identifíquense con sus nombres, porque de repente no podemos ver sus sus nombres a través del WhatsApp de la radio. Ya recuerden primero su nombre y luego el mensaje, ya sea saludos, qué sé yo, alguna solicitud, denuncia, etcétera, pero siempre recuerden que es su nombre primero y luego el saludo que ustedes quieren dar a conocer, para que ahí tengamos ahí primero un orden y también para que podamos saludarlos de la manera íntegra, de manera completa a través del WhatsApp. Como por ejemplo, María Ibáñez de La Cisterna dice: los quiero mucho por acá, bienvenida María Ibáñez, fiel auditora del trasnoche de la radio. Nancy desde Concepción por acá, eso es Nancy, muchas gracias Nancy. No es Leodán, porque Leodán murió a comienzo del año pasado, así que vamos a... Y de hecho tuvimos un especial de Leodán, justamente para recordar a este artista argentino. El argentino que se nos fue Luis Alberto Spinetta. Él falleció en un día como hoy, 8 de febrero de 2026, así que con él vamos a tener nuestro próximo especial musical. Ahora sí, noticias del informado y al regreso seguimos con ustedes en el trasnoche de la radio. Ya volvemos, no se vaya.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de noticias aquí en El Informador. Partimos contándoles que a casi un mes del cambio de mando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó un balance económico positivo. La última cifra del IPC de enero ubicó la inflación anual en un 2,8% dentro de la meta del Banco Central. El dato generó reacciones en el mundo político y económico, mientras la oposición cuestionó la gestión del Ejecutivo. Desde el oficialismo respaldaron el trabajo que realiza Hacienda. Paula Gómez nos cuenta más.
Luego de 3 años de gestión de Mario Marcel en Hacienda, el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, asumió la conducción de las finanzas públicas tras su salida. El desafío no fue menor. En los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, debió enfrentar hitos clave como el presupuesto 2026 y el cierre fiscal de 2025. En medio de los cuestionamientos por el déficit que se entregará a la próxima administración, el ministro de Hacienda aseguró que el gobierno tuvo que crecer poco para reducir la inflación que heredaron del gobierno de Sebastián Piñera. Ante esas declaraciones hubieron reacciones diversas desde la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Mientras el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, valoró los esfuerzos del gobierno, su par de la UDI, Felipe Donoso, señaló que la próxima administración deberá implementar recortes dolorosos.
Nosotros tuvimos que recibir un gobierno con un 14% de inflación, que este gobierno tuvo que tomar medidas responsables de ajuste.
Y lo que le va a tocar al próximo gobierno es recibir un proyecto de presupuesto que no es financiable y que por lo tanto va a haber que hacer recortes dolorosos.
El futuro gobierno tendrá como desafíos un mayor desorden en las finanzas públicas y la posibilidad de un ajuste fiscal, tema que ya está en la mira del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Una semana de que Hacienda informara que el déficit fiscal de 2025 cerró en 2,8%, una polémica se reactivó por el impacto en las regiones. Un oficio del ingeniero Jorge Condesa Neuber advierte que el Estado no habría transferido la totalidad de los fondos comprometidos en la Ley de Presupuestos 2025, dejando, escuche bien, a 15 de 16 regiones con un importante déficit de recursos. Juan Peredo tiene más detalles.
La polémica vuelve a rodear la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric, porque tras el anuncio que hizo Hacienda la semana pasada, donde se informó que el déficit fiscal se estableció en un 2,8%, ahora un oficio del ingeniero Jorge Condesa Neuber reveló una compleja situación que afrontan los gobiernos regionales. Y es que del total estipulado en la Ley de Presupuestos 2025, más de 400 millones de dólares habrían quedado pendientes de entregar a los GORES. Según el oficio, las regiones más afectadas fueron Coquimbo, con un 46% menos de ingresos, Antofagasta con un 44% y Tarapacá con un 40%. En ese sentido, el gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, aseguró que la situación es crítica, con una gran deuda pendiente por parte del Estado, por concepto de transferencias consolidables con carabineros, afectando un cuarto del presupuesto anual de la región.
Por otro lado, no estamos consultando por las transferencias consolidables que hicimos con distintos servicios servicios públicos, por ejemplo, uno de estos con Carabineros de Chile por más de 11.000 millones y todavía no han sido transferidos. Y solo con estos nosotros llegamos a cerca del 25% de nuestro presupuesto.
Ahora, desde los gobiernos regionales han señalado que mantienen las expectativas de cara al cumplimiento de las asignaciones para el presupuesto 2026.
Y en noticias del mundo les contamos que las autoridades colombianas rescataron este sábado los cuerpos sin vida de 6 personas que murieron por una explosión del municipio colombiano de Guachetá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país. El gobernador de dicho departamento, Jorge Emilio Rey, detalló que el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería y los organismos de socorro del departamento lograron este sábado la recuperación de los cuerpos de los 2 mineros que permanecían atrapados en la mina Mata 7 del municipio de Guachetá, con el cual finalizan las labores de rescate de los 6 trabajadores. Los socorristas ingresaron a la mina a las 7 a.m. y a las 10 a.m. y lograron la extracción de los 2 cuerpos sin vida, identificados como William Montaño, de 35 años, y Óscar Alberto Castrillón, de 31 años, agregó el funcionario. El funcionario expresó sus condolencias a las familias y amigos de los mineros que perdieron la vida. Rey explicó que la explosión fue provocada por la alta acumulación de gases al interior de la mina. Las autoridades de búsqueda trabajaron la Agencia Nacional de Minería, los bomberos voluntarios del municipio de Chocontá, ubicado en Cundinamarca, la Policía Nacional, la Alcaldía de Guachetá y personal médico. La zona donde ocurrió la explosión es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido el eje económico de numerosos municipios. Son las 4 de la madrugada con 6 minutos en todo el país. A esta hora Santiago presenta 14,7 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado. La humedad alcanza al 42%. Revisamos cómo está a esta hora el tiempo en la ciudad de Punta Arenas. 9 grados marcan los termómetros en la capital regional, con cielo nublado y una humedad relativa del aire que alcanza al 76%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, cerro abajo. El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, cerro abajo.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¡Atención! ¡Renueva y gana! Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Estamos comprometidos con el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono a través de nuestro nuevo plan de reciclaje de baterías. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Frank Valli, esto que se llama Grease, suena en la noche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Un nuevo especial musical aquí en el trasnoche de la radio y bueno, para todos los amantes del rock latino, del rock hispanoamericano, pero por sobre todo el rock del otro lado de la cordillera, porque vamos a recordar a uno de esos referentes de aquellos. Muchos hablan de Gustavo Cerati, otros hablan de Charly García, pero a quien no debemos olvidar por nada es al Flaco, Luis Alberto Spinetta, porque en un día como hoy, partió a la eternidad. Un 8 de febrero del 2012. Este músico que nació en Núñez, en Buenos Aires, un 23 de enero de 1950, y que crece en un hogar donde la música y la lectura conviven con naturalidad. Y desde adolescente empieza a escribir canciones con una ambición rara para su edad. Melodías pop, sí, pero con un lenguaje propio, poético, casi literario. A fines de los 60, arma el grupo Almendra, una banda que se convirtió con el paso del tiempo en una de las fundacionales del rock argentino. En ese grupo, Spinetta no solo canta, propone una forma distinta de componer, con armonías menos obvias y letras que no se parecen a lo que sonaba entonces. El punto de quiebre público llega con Muchacha Ojos de Papel, una canción que se vuelve símbolo de época y que queda asociada para siempre al inicio del rock argentino como lenguaje masivo. El debut discográfico de Almendra se planifica para fines de 1969, pero termina saliendo poco después, a comienzos de 1970, y desde ahí la banda queda instalada como referencia. En esa primera etapa, Spinetta ya muestra lo esencial, una obsesión por la belleza, por el detalle armónico y por una idea de canción que no se rinde ante la fórmula. Lo que viene después no es repetición, es mutación permanente. Y comenzamos este especial musical con esta introducción para poder escuchar y regalarles en esta madrugada de domingo Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Canta Luis Alberto Spinetta en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Tras Almendra, Spinetta busca otra cosa: más crudeza, más potencia, más riesgo. Y así nace Pescado Rabioso, una banda que empuja hacia el hard rock, el blues y una intensidad que rompe con la delicadeza inicial de Almendra. En ese periodo graban discos clave y construyen un sonido más áspero, más duro, más nocturno, con letras que siguen siendo personales, pero ahora con filo. Pescado Rabioso dura poco, como formación estable, tensiones internas, distintas visiones musicales y un proceso donde Spinetta queda literalmente sosteniendo el proyecto casi solo. Y entonces aparece un hito enorme, Artaud, publicado en octubre de 1973. Sale firmado como Pescado Rabioso, pero es esencialmente una obra de Luis Alberto Spinetta, hecha como ruptura y manifiesto artístico. El disco toma su nombre del poeta Antonin Artaud y queda instalado como una de las cumbres del rock en español. Artaud no es solo un disco, es la declaración de que Spinetta no va a perseguir el éxito como meta principal. Va a perseguir una forma de verdad estética, aunque eso lo deje fuera de la comodidad del mercado. Y escuchamos a El Flaco con esta versión en vivo de Rezo por Vos, que suena en las 43 estaciones de la radio y Biblio TV.
Pasales, en el trasnoche de la radio.
Del terremoto que ocasionó Artaud, Spinetta arma Invisible en 1973. La idea ahora es otra, más precisión instrumental, más aire, más construcción. Invisible toma elementos del rock progresivo y del jazz rock, pero siempre con el sello Spinetta. Melodía, lirismo y una búsqueda armónica constante. La banda edita discos fundamentales y llega a un punto de madurez con El Jardín de los Presentes, lanzado en 1976. Ese álbum representa una síntesis, sofisticación sin perder emoción, complejidad sin perder canción. En paralelo, Spinetta se consolida como compositor total. No es cantante de banda, es autor con universo propio. Y eso se nota en cómo atraviesa los años, siempre cambiando de forma sin perder identidad. Al terminar Invisible, lejos de frenarse, acelera el giro y se mueve hacia proyectos donde el jazz, el rock y el pop se mezclan con más libertad y donde la voz se vuelve un instrumento más dentro de una arquitectura musical cada vez más personal. Y dentro de esta arquitectura, llamada Luis Alberto Spinetta, escuchamos Ya no mires atrás.
Atrás.
Viales, en el trasnoche de la radio.
Spinetta abre otra etapa clave con Spinetta Jade o Spinetta Jade, proyecto donde el pulso de jazz rock y la fineza armónica toman protagonismo. Y al mismo tiempo desarrolla una carrera solista que no se ordena por épocas de éxito, sino por búsqueda. Discos distintos, sonidos nuevos, letras que siguen siendo su marca. Spinetta se transforma en un tipo de artista muy particular para América Latina. Alguien que puede ser masivo por influencia, pero que elige no simplificarse. Su prestigio se vuelve transversal. Muchos jóvenes lo estudian, músicos de su generación lo respetan y el público lo reconoce como una figura central, incluso si no puede nombrar toda su discografía. Esa coherencia se vuelve todavía más visible en el siglo XXI. No hay un comeback oportunista, no hay personaje, hay trabajo, hay canciones. Hay una manera de entender la música como algo serio, casi sagrado, sin solemnidad, pero con mucha convicción. Y aquí se reúnen los grandes, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, quienes interpretan Bajan. Es la música de Luis Alberto Spinetta al conmemorarse un año más de su partida aquí en el Trasnoche de la Radio.
Para saber si lo que...
especiales en el trasnoche de la radio.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un... El 4 de diciembre del año 2009, Spinetta hace uno de los hitos más grandes de su vida artística, el recital en el Estadio de Vélez, conocido como Spinetta y las Bandas Eternas. Esa noche se reencuentra con parte esencial de sus proyectos y recorre décadas de repertorio ante decenas de miles de personas. Dos años después, el tono cambia. El 23 de diciembre de 2011, Spinetta comunica públicamente que desde julio sabía que tenía cáncer de pulmón y que estaba en tratamiento. En enero de 2012 atraviesa una complicación médica que lo mantiene internado y operado por una perforación intestinal en un cuadro que se suma a su estado general. Luis Alberto Spinetta muere en un día como hoy, 8 de febrero de 2012, a los 62 años en Buenos Aires, a causa de su cáncer de pulmón. Pero queda una obra inmensa, una forma de escribir que nadie pudo copiar del todo y un estándar artístico en el que el rock en español sigue siendo punto de comparación. Luis Alberto Spinetta, por siempre aquí en el Trasnoche, la radio.
Suba el sol, muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma.
Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
El bodeguero nos acompaña hasta ahora, la Guambalí. La fiesta Guambalí aquí en el Trasnoche, 4:42.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Por siempre te sentirá, anda enseguida, ponete allá, en una plaza lo encontrarás, del otro lado del mostrador, muy complaciente y terminó. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es pero que sola está el bodeguero. Bailando va en la bodega, se baila así entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha.
El trasnoche de la radio.
Ya son las 4:44. Para contarles a esta hora de la madrugada, y varios auditores nos reportan a esta hora de que está en pleno desarrollo un incendio en bodegas de La Vega Central. Esto es en el sector de Salas y Lastra. Ya, Salas y Lastra en la bodega, en bodegas que pertenecen a el sector de La Vega Central. Es un procedimiento que está en estos momentos en desarrollo, y nos informan a esta hora auditores a través del WhatsApp de la radio, donde ya a esta hora hay en estos momentos en pleno desarrollo este incendio que afecta principalmente a bodegas de la Vega Central. Según información preliminar y según lo que nos han contado auditores de la radio, esto afectaría a bodegas de, más que nada, locales comerciales, ¿eh? Son locales comerciales ubicados en el sector de Salas y Lastra, a tal punto de que ya se ha decretado hace algunos instantes tercera alarma de incendio entre 7 a 8 locales comerciales de la Vega Central que se encuentran en el sector de Salas y Lastra, en ese sector, en uno de los principales centros de abastecimiento de la región metropolitana. Hay 7 y 8 locales comerciales que están en estos momentos siendo atacados por este incendio que se registra en la Vega Central, en el sector, esto es información absolutamente preliminar, entre Salas y Lastra. Salas y Lastra en la comuna de, bueno, todo lo que tiene que ver con Independencia, Recoleta principalmente, donde se encuentra la Vega Central. A esta hora, y estas son imágenes que nos llegan a través de auditores, que desde las alturas de los edificios pues se puede ver el humo en comunas como Recoleta, Independencia, el propio Santiago Centro, donde se puede ver justamente este humo que emana desde la Vega Central. Cerca de 7 a 8 locales comerciales a esta hora están siendo consumidos por las llamas. Se ha decretado la tercera alarma de incendio. Agradecemos acá a nuestro amigo Ronald Opaso, que nos brinda esa información a esta hora, y que está afectando a 7, 8 locales comerciales. Incluso guardias de seguridad también de la Vega Central están trabajando para poder mitigar el avance de las llamas, que ya están afectando a cerca de 7 a 8 locales comerciales en los sectores de Salas y Lastra de la Vega Central de Santiago. Es la información del momento en estos instantes. De hecho, por acá me complementa Alex Guajardo, que pasó por el Cerro Santa Lucía y sintió olor a humo hace aproximadamente unos 10 minutos. Claro, varios auditores también están preguntando respecto a este incendio en la Vega Central. Ya tenemos ya algo de lo que podemos entregarles, que son cerca de 7 a 8 locales comerciales preliminarmente en el sector de Salas y Lastra, donde a esta hora bomberos ha decretado la tercera alarma de incendio. Hay 16 carros en estos momentos en el lugar que se dirigen al sector de Lastra y Salas para poder combatir las llamas. Son cerca de 7 a 8 locales comerciales que están afectando principalmente en la Vega Central. Algunos dicen, claro, que es en el sector de la Vega Chica, para ser más exactos, donde está ocurriendo este incendio que está afectando a varios locales comerciales, entre 7 y 8 locales comerciales que a esta hora se encuentran afectados producto de este voraz incendio que se registra en el sector de la Vega Central. Para ser más específico, digámoslo así, esto es en los sectores de Lastra con Salas, en el sector de la Vega Chica, donde están siendo consumidos entre 7 a 8 locales comerciales. Por supuesto, vamos a estar ampliando esta información durante el transcurso de esta madrugada, y agradecemos, como siempre, el apoyo de nuestros auditores con esta información que nos llega desde el sector de la Vega Central, con este incendio que afecta a locales comerciales donde trabajan guardias de seguridad y también bomberos, donde han llegado cerca de 16 carros bomba para poder combatir las llamas que afectan a esta madrugada a estos locales comerciales ubicados en la Vega Central.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Así es, pues, se dijo en Bio Bio. Vamos a repasar lo mejor de lo que se ha dado a conocer acá en la radio. Y una de las noticias económicas que ha llamado la atención es que la inflación bajó o se encuentra en un 2,8%, varió un 0,4% en el mes de enero, subió el precio de los vinos y las bebidas, pero bajó el precio de la bencina y los pasajes al extranjero. Bueno, ¿cuál es el principal mensaje que se quiere dar a conocer respecto a lo que ha ocurrido con respecto al índice de precio al consumidor y el índice de inflación? Es que ha bajado. del 3%, sí, ha bajado del 3%, algo que lo ha anhelado de alguna otra manera el Banco Central, y que fue un índice que fue incluso menor de lo esperado por el ente bancario de nuestro país. Bueno, al respecto, en el Expreso Bio Bio conversaron en esta ocasión respecto al tema relacionado al IPC, al índice de precios al consumidor, en qué incide principalmente en nuestros bolsillos, con Valentina Apablaza. Ella es economista de la Universidad Diego Portales, donde se analiza el IPC, o el índice de precios al consumidor, correspondiente al mes de enero. Esta fue la conversación que se sostuvo en el Expreso Biobío.
Buenos días.
Hola, María José. Hola, Pablo.
Buenos días.
Oiga, no deja de llamar la atención, digo yo, que coincidentemente vinos y bebidas tengan un alza. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con las fiestas de fin de año? ¿Con el inicio del verano?
Sí, mira, acá en general lo que suele ocurrir es que precisamente todo lo que son alimentos, pero en este caso también bebestibles, es que registran alzas que están relacionadas también en estacionales. Entonces esto tiene que ver, cuando hay una mayor demanda, estas cosas suelen subir de precio.
Sí, aquí, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención, porque quizá uno piensa 0,4 variación del IPC no es tan importante, no es tan grande el alza, ¿no? Pero ¿cuál es el balance a nivel general de esta cifra que conocemos hoy? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cuál es el balance, Valentina?
Mira, lo que nosotros estamos analizando en general es que, en primer lugar, tenemos un aumento del 0,4%, que es precisamente lo que se esperaba por parte del mercado. Entonces, acá no tenemos ninguna sorpresa, por lo menos en la variación de precios intermensualmente. Ahora, pese a que haya un alza en los precios en términos mensuales, acá sí hay una desaceleración de la inflación en términos anuales, lo que evidentemente es la mejor noticia que nos trae el IPC. Estamos hablando que en diciembre la inflación anual se ubicaba en 3,5%, y actualmente estamos con una inflación del 2,8%, y esto entonces nos ubica con una inflación bajo la meta del Banco Central. Y esto es, como te digo, muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ya se concretaban casi 5 años en los que la inflación se ubicaba sobre la meta, por ende se estaría dando este cierre de un proceso tan extenso de convergencia inflacionaria.
Ahora, entendiendo también que en los gastos comunes, Valentina, también tuvieron un alza.
Sí.
¿Qué explicación tiene eso? Porque habitualmente, claro, la gente que arrienda, se establece el gasto común, que puede tener variaciones dependiendo también del agua, del uso de las piscinas, la jardinería, influyen varios tópicos. Pero ¿por qué esta alza tan importante en los gastos comunes?
Sí, como bien dices tú, hay elementos que generalmente están muy relacionados no solamente a contratos, porque efectivamente siempre hay reajustes, claro, que responden, por ejemplo, a la variación anual que tuvo el IPC en diciembre, y ajustamos, algunos ajustan en enero, otros ajustan en marzo, y eso obviamente puede incidir al alza, pero también, como dices tú, suele haber elementos puntuales que afectan, por ejemplo, en los meses de verano. Entonces, buenos ejemplos que entregaba pueden ser la mantención de las piscinas, de las áreas comunes, que en verano evidentemente son un poco más necesarias y no tanto así en otros meses del año en particular.
Valentina, tú nos hablabas de que se está desacelerando la inflación como tal. ¿Este escenario se mantiene o se podría mantener para febrero y marzo? Y por otra parte, ¿esto podría implicar quizá un recorte a la tasa de política monetaria?
Sí, sin duda. Mira, nuestro panorama, o lo que nosotros estamos proyectando actualmente, es que la inflación no solamente se va a ubicar bajo el 3% en enero, sino que gran parte del año 2026. Estamos hablando que por lo menos durante los primeros 3 meses, pero incluso esto se podría extender al primer semestre completo, es que la inflación se ubique en promedio bajo el 3%, y es precisamente por esta ausencia de presiones inflacionarias en el corto plazo. La verdad es que estamos en una situación en la que no vemos mayores alzas o mayores riesgos de alzas inflacionarias, lo que evidentemente nos permite justificar esto por una parte, y el otro es el hecho de la base de comparación. Recordemos que a principios del año pasado, por ejemplo, justo en enero, tuvimos un alza de tarifa eléctrica relevante que generó este efecto no solamente en enero, sino que generó un efecto de arrastre al resto de los meses. Entonces, nos estamos comparando con niveles de precio que sufrieron un alza relevante el año pasado. Entonces, ahora, en el fondo, esto permite que las alzas, que evidentemente van a seguir continuando, o sea, vamos a seguir registrando aumentos de precio entre un mes y otro, de todos modos debería mantenerse esta trayectoria de la inflación en términos anuales, bajo el 3%, y evidentemente esto, como dices tú, reafirma un escenario en el que la tasa de política monetaria se podría recortar. Lo que nosotros estamos viendo actualmente es que esperamos que en la reunión de marzo el Banco Central ya realice este recorte, y estamos hablando de un recorte de 25 puntos base. Ahora, igual, ¿por qué nosotros estamos viendo esto? Más allá de responder a la inflación puntual de este mes en particular, esto responde a un escenario conjunto, ¿ya? Si nosotros analizamos el escenario general de la economía, estamos en un punto en el que hay muy pocos riesgos o muy pocos temores de elementos puntuales que puedan generar alzas en el corto plazo. Y acá entonces, ¿qué vemos? Es que en la medida que la actividad está en torno, tenemos una brecha de actividad prácticamente cerrada, tenemos inflación con expectativas ancladas, ya todos esperamos que se va a mantener este 3% a lo largo del tiempo. También hemos visto, por ejemplo, a favor el tipo de cambio con un dólar más bajo, que nos permite también sopesar esta mayor presión inflacionaria de repente en alimentos, pero contrastamos con un menor tipo de cambio que nos permite, por ejemplo, que bajen los combustibles. Entonces, en general, el escenario está para que haya una reducción, o por lo menos un escenario donde no se justificaría tener una tasa que hasta el momento sigue siendo contractiva levemente, pero estamos ligeramente sobre el nivel neutral que estima el Banco Central, y por eso esperamos que en marzo la tasa se mueva a este 4.25%, que sería su nivel neutral, y se mantenga durante el resto del año en este nivel.
Sí, estaba, perdone, María José, Valentina, revisando el informe, el detalle, porque entrega algunos antecedentes. Fíjate que así como disminuyó la gasolina, que siempre tiene un impacto importante, no solo en la cifra económica, sino que directamente en el bolsillo, en la actividad, salud consignó alzas mensuales en 6 de sus 7 clases. Yo no tenía idea que habían 7 clases de tipo de salud, lo juro. Lo más importante, servicios dentales aumentó 2.0, que aportó 0.032, seguía por medicamentos. De los 23 productos que componen la división, 17 consignaron incrementos en sus precios, destacando específicamente los servicios dentales, que uno entiende, Valentina, habitualmente uno de los tratamientos más caros tiene que ver con la dentadura.
Sí, precisamente. Acá pasa un poco similar a lo que ocurre con los gastos comunes que te mencionaba. Generalmente hay elementos que responden a ajustes que generalmente se registran año a año. Entonces, por ejemplo, nuevamente, en enero, o también puede ocurrir en marzo, generalmente es que algunos servicios particulares se ajustan en base a la inflación pasada. Dado que cerramos el año con una inflación, por ejemplo, de 3.5%, se hace un ajuste a nivel de las prestaciones que yo entrego, y esto evidentemente impacta nuevamente en la inflación que se está registrando en este mes en particular.
Valentina, hay personas como yo, que no somos tan brillantes en los ruperos, entonces de repente leemos cifras, porcentajes, y nos cuesta entenderlo en simple. ¿A qué voy con esto? También se publicó el índice real de remuneraciones, que lo que hace, según su definición, es medir la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del índice de precios al consumidor, y este índice de remuneraciones varió en 2.4%. ¿Qué significa eso en sencillo?
Claro. Mira, lo que nosotros estamos viendo es que en general ha habido una tendencia, cuando nosotros usamos el índice real de remuneraciones, es para ver cuánto efectivamente aumenta la capacidad de compra de tu salario. Ya, entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos hablando, la diferencia entre nominal y real, como bien dices tú, es que yo descuento la inflación. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente nosotros, cuando aumentamos los salarios en general, uno cuando revisa los contratos, la mayoría de los contratos están indexados a la inflación, porque evidentemente el sueldo que yo recibo un año no va a servir para adquirir lo mismo este año si es que hubo un proceso inflacionario, si es que en el fondo todos los precios suben de manera agregada, que es lo que generalmente está ocurriendo en nuestra economía. Entonces, una cosa es que nosotros los salarios los ajustemos por inflación. En este caso, por ejemplo, si es que la inflación el año pasado fue 3.5, entonces un aumento salarial